Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.
El minuto del ciudadano. ¿Por qué liberaron la semana pasada todo en Bogotá? Que no toque de queda, que no restricción fin de semana, que no pico y cédula. ¿Por qué liberó todo la máxima autoridad local justo antes de la piromanía? Días después, cuando se consuman los execrables hechos, vuelve el toque de queda, nada de estadios abiertos, que los equipos de Bogotá se pueden ir a jugar a cualquier parte, a la China, pero Bogotá no, porque pues tenemos COVID, tenemos pandemia, tenemos bicho, tenemos virus. Claro que parece que la semana pasada no lo teníamos, que se había ido, se había tomado un descanso pues para que entrara el otro virus. Queman buses, desafían a la autoridad, daño en cosa ajena, saqueos, robos, pero no se pueden abrir los estadios. No, no, no. A Millonarios de Santa Fe y Equidad, qué peligro. Abrirles el Campín y techo. No, no, no. Venga, venga, venga. No, no, no. No, no. Más bien liberemos la semana para la piromanía, ¿no? La mitad de los CAI los quemaron. Frente a la cursera mental hay que tomar decisiones. La investigan las autoridades, a ver hasta dónde llegaron las decisiones arbitrarias y equivocadas, o, y este pues es un acto de caridad, la mandan a un especialista que le pueda dar una mano para enderezar su andar. Pero al mal tiempo, buena cara. Este audio que les voy a presentar es serio, no es broma, no es joda, no es ningún imitador, es él, él mismo. Él mismo. Escuche.
Hacernos sentir avergonzados de ser venezolano. Todos los males del capitalismo salvaje de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, se los quiere endilgar a los venezolanos, al grupo de venezolanos que ha ido para allá. Muchos de ellos están regresando por miles. Si tuviéramos más aviones, bueno, haríamos un puente aéreo con 10, 20, 30 aviones y se vendrían miles, se vendrían todos, pues.
Esa última risa es la de Chávez, porque como esas dictaduras se heredan, eso es hereditario, ¿eh? Eso es hereditario. Al que nombren, ese tipo le deja otro y otro a otro de la misma ralea. Causa risa, pero demuestra lo mentirosos que son. Y lo más grave y espeluznante es la tranquilidad y frialdad con la que dicen sus embustes. Lo lamentable es que hay quienes les creen. Este tipo es el patrocinador de los comunistoides, bueno, aquí le llaman de otra manera, le llaman progre, le llaman humanistas, le llaman socialismo del siglo no sé qué, pero es lo mismo, son comunistas. Pero como la palabra comunismo se acabó pues desde hace años. Bueno, eso es lo que uno cree, ¿no? La filosofía no. Entonces, este es el patrocinador de todos estos pirómanos que andan por aquí, que saltan como solución después de que queman las ciudades y arman todo este rollo, asoman como la solución. Bueno, mañana más cuenta chistes. Hoy encuentro una noticia muy buena. Londoño Bedoya firmó su primer contrato profesional. ¿Quién es Londoño Bedoya? Ya aquí lo hemos contado varias veces. Flavián, no Fabián, sino Flavián Londoño Bedoya. Made in Ebéjico. Ebéjico se hizo famoso por el otro Bedoya. Lo bonito del fútbol. Viene de la Masía. Pero pues de la Masía allá en Antioquia, ¿no? Masía con doble Z, ¿no? 1,78 de estatura. Gustavo Fermani en el año 2018 lo descubrió. Es el actual entrenador de la reserva junto a Juan José Borrelli en River. Y lo reclutó. Lo llevó como un mes. Él nos contó aquí la historia, ¿no? Lo llevó un mes de prueba y pasó la prueba y lo dejaron. Y empezó por la quinta. Pues ayer firmó, y aquí está la fotografía, el delantero con Donofrio en las oficinas del Monumental. Lleva 9 goles en reserva, es el goleador de la reserva. Firmó ayer su primer contrato como profesional, con una cláusula de 25 millones de euros. Monto que ascenderá a 30 de la misma moneda cuando resten 10 días para que finalice el mercado de pases. O sea que tenemos ya al heredero de Borré, muy amigo de Carrascal, admirador de Falcao y Borré, según él mismo cuenta aquí. Y ahí está listo. Oiga, qué lío con el tema este de las manos. Ya uno no sabe qué es mano, qué no es mano. Don Oscar Julián Ruiz, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, doctor Carlos Antonio. Muy buenos días para usted y para todos los oyentes.
Lo he invitado para que nos ayude a esclarecer algo que nadie ha podido esclarecer. Nadie, nadie. Ningún técnico sabe, los jugadores no saben, los árbitros no saben, el VAR no sabe, la UAR no sabe. ¿No cree usted que esto de las manos lo han estado cambiando tanto que ya nadie sabe qué es mano y qué no es mano?
Bueno, el órgano, en este caso el IFAC, que es el órgano legislador, quiso en su momento discriminar, darle más armas a los árbitros, o a nosotros los árbitros en su momento, para que haya mayor claridad. La mano fue, es y será punto de controversia, porque con la mano no se juega el fútbol, excepto el portero, y siempre hay la controversia de la mano, siempre en los pueblos de uno aquí en el Meta o allá en el torneo de Villamaría o en Andagoya, Chocó, la mano, cuando pega un balón en la mano, todo el mundo cree que es mano. Entonces, cuando apareció la primera regla, decía que actúe de manera deliberada, voluntaria, era lo único texto que había. Después fueron incrementando más parámetros para que el árbitro pudiera delucidar y tener más claridad para conceptuar dentro del terreno de juego. Pero sí hay unos cambios, pero era en pro para darle mayor claridad.
Ahora, hay una cosa que no he entendido, Oscar. Dicen posición antinatural y posición natural. A ver, ¿cuál es la posición natural cuando uno salta? ¿Con el brazo pegado al cuerpo o con los brazos como unas alas o en posición de remo, ¿no? Como cuando uno corre. ¿Cuál es la posición natural? ¿Qué es lo que ustedes consideran posición natural? ¿Ustedes creen que un jugador salta en el área a cabecear y cuando tiene los brazos pegados al cuerpo es una posición natural? ¿Ustedes creen que eso es natural?
Esa fue una palabra que ahora quedó plasmada en la regla de juego. Antes estaba en unas consideraciones del Departamento de Arbitraje de la FIFA. Se habló desde el torneo de Rusia, también algo en Brasil, ya de la natural y lo no natural. Que antes estaba fuera de la regla, ahora está incluido y habla de la naturalidad. ¿Y a qué se refiere? La naturalidad para jugar el fútbol. Por eso, cuando se dice que se desapareció la palabra voluntariedad o la palabra deliberada, como hacía quien actúa de manera deliberada, incluyeron esta palabra natural para jugar el fútbol. ¿Qué es jugar el fútbol? ¿Cómo disputa correctamente un jugador cuando salta a cabecear? ¿Cuál es la posición natural para disputar un balón, no con bloqueo o ampliar el volumen o saltar? Como la jugada discutida que hubo este fin de semana en la Liga Española, un jugador que está en el aire, creo que lo dijo usted ayer, que no está viendo, porque algunos decían no es mano porque él no ve. No, eso no es una eximir a un jugador que por el hecho de que no esté viendo la pelota no tenga para ser penalizado. Y estar por las condiciones que dan ahora las reglas de juego, una mano arriba tratando de bloquear, así pues no esté viendo el balón, será penalizado. Pero la naturalidad tiene que ver cómo es la forma leal de disputar el balón en el fútbol, porque la forma de disputar el balón en el baloncesto es una forma diferente, entonces encaja a la disputa del fútbol.
No, está bien, pues es lógico que si un defensor salta con los brazos arriba como si fuera a gardear una pelota, pues uno dice, sí, pucha, ¿eso qué es? Eso no es natural. Pero si uno salta con los brazos abiertos, aquí me dice Jotas Mantilla, como diría el profesor Juan José Peláez, braceando, porque uno tiene que saltar braceando, y si no, ¿cómo hace? Uno no puede saltar con los brazos pegados al cuerpo. Ahí no alcanza la interpretación, está prohibido que interpreten. O sea, si el árbitro interpreta, el de arriba va y dice, el del VAR, no, eso no es así. Claro, el tipo está arriba y lo ve 20 veces y 30 veces y toma una decisión. ¿No es esta una verdadera desnaturalización de eso, Oscar?
No, mire, en todos los topis, es decir, en manos, en las entradas, en los fuera de lugar. Hay algo que también la filosofía de la FIFA es entender el fútbol, porque podemos en algún momento, ¿qué fue lo que realmente quiso el jugador? Y en eso están capacitando los árbitros, porque hay que entender, como hoy en día los futbolistas están aprendiendo más de reglas, los árbitros deben entender más de sistemas tácticos, cómo el jugador realmente, cuál fue el objetivo del jugador, qué es lo que quiso hacer el jugador en el momento de disputar la pelota. Entonces usted dice, él saltó, cuál era el propósito, si esa posición era natural, pero tiene que entender que es un movimiento real, como decía usted refiriéndose a J. Mantilla o los narradores o el mismo doctor Juan José Peláez, él estaba braceando, pues bracear, si la pelota viene y le pega, no es penal, pero ahora ese braceo no es un braceo no natural, un braceo arriba, pues será penalizado.
¿Para usted el de Militao fue un braceo arriba?
En la jugada, la que está, es mano, sí, la jugada que sucedió en el partido del Real Madrid, sí, es una mano arriba que no está, por más que no está, que solo hay unas excepciones, si la mano se encontraba en una posición no natural o no natural, salvo que él hubiera jugado la pelota, que él hubiera cabeceado, el mismo cabecea y le pega en la mano, no sería mano, pero era un oponente. Y usted lo dijo ayer, lo decía.
No, es que para, no, es que para mí también es mano. Para mí también es mano. Lo que pasa es que no hay criterio unificador, porque como han cambiado tanto las normas, las cambian cada 6 meses, Oscar, cada 6 meses. Antes era que la mano en ataque, después la mano en la jugada previa, que es lo que tenemos ahora, ¿cierto? El que hace el pase o el que define. Y a partir de julio, solamente el que define. Entonces estamos cambiando eso cada 6 meses. Pucha, eso meterlo en el chip a la velocidad que se juega, ¿cierto? Es muy complejo. Entonces siempre el árbitro estará sometido a correcciones arriba, porque el tipo de arriba está fresco, no tiene las pulsaciones a 1000, sino que está sentado allá mirando su partido. O sea que eso corre a la desnaturalización. Yo le digo que para mí, sí, por la regla actual, eso es mano, pero a mí me parece que el salto de Militao es natural. Y es natural porque es que uno tiene que saltar así, uno no puede saltar de otra manera. Pero entonces ahora viene un caso jodido, y es lo que va a pasar a partir de julio. Aquí tengo el texto de la regla. Sí, pero pues lo que salió ahora, la circular es a la 135. Dice, se considerará que el jugador ha conseguido que su cuerpo ocupe más espacio de manera antinatural cuando la posición de su mano o brazo no sea consecuencia del movimiento de su cuerpo en esa acción concreta o no se pueda justificar por dicho movimiento. Pucha, y volvemos a lo mismo. Entonces el tipo tiene que ver, el árbitro tiene que medir en centésimas de segundo si ese salto con el brazo abierto era un braceo natural. Eso no va a ser fácil, eso es terminar de enredarlo, ¿o no?
Me ha tocado dos temas. Uno, que la consistencia y la uniformidad, que también se reitera a los árbitros, porque cuando no hay consistencia, como en las leyes, o cuando se aplica la norma a nivel de derecho o de justicia, si no hay consistencia y uniformidad, si hoy la pitan, mañana no, eso pierde la credibilidad del arbitraje, pierde la credibilidad de la norma. Por eso los árbitros deben tener la consistencia, tener claro el concepto para que esa misma que sucedió un día no se sancione. Entonces genera la duda, genera la confusión a jugadores, periodistas, técnicos y demás. La responsabilidad primero de quien instruye, o quien instruimos, y también de que tenga la capacidad de captación del árbitro. Y el segundo ahora es el VAR, porque nosotros el VAR apareció hace 4 años, o 6 años, y antes era la misma, porque nosotros ya como 70 años con el Bocha en el fútbol, y la mano siempre es y será controvertida. Estamos hablando cuando la mano, y pasaremos nosotros en el fútbol, yo cuando el árbitro protestaba en el tema de la mano, con una simple determinación que era deliberada, y ahora con más consideraciones seguirá, y a futuro seguirá. La mano siempre será algo esencial. ¿Por qué? Porque con el fútbol no se juega con la mano, exceptuando el portero. Y eso que especifica que empezará a regir, el tema de la inmediatez, que también se habla con el tema de lo del VAR, de lo de la accidentalidad y cuánto tiempo hay de espacio, fue porque los jugadores, eso el Comité de Fútbol estudian, la FIFA tiene un Comité de Fútbol que hacen parte de los jugadores, que decían, pero como una mano que nunca se juzgó en su momento, porque pegaba la mano y terminaba en gol, recuerdo una jugada de Palermo, una vez que le pega la mano y terminó en gol, decían, pero no encaja, porque las reglas del fútbol dicen que no se puede cometer un gol con la mano, así sea accidental. Ahora la accidentalidad, conforme a regla, no puede dar una mano. Y habla de la inmediatez, habla de los, cuántas jugadas hay que esperar. Pues, hombre, la que está diciendo, pues habrá una o dos, pero ahora si gana el objetivo directo o hace un pase ahí en tiempo y distancia, pues el árbitro tendrá que anular. O sea, esa es la diferencia que hay, que antes hablado, o hasta hoy, hasta julio, había un espacio para hacer una o dos jugadas que con un ataque comenzado, ahora tiene que ser el convertidor, el que ahí se convierta con la mano, o que haga una pase, un pase que comprometa en la jugada del gol.
Claro. Muy bien, Oscar, ya vuelven y la cambian en julio. Si está enredado así, ahora vuelven y la cambian. Entonces, mientras se acomodan los árbitros y entienden e interpretan eso, volvemos con la joda y eso interminable. Usted está trabajando con FIFA ahora, ¿verdad?
Sí, señor, sí. Desde 2012 estamos con la FIFA. Desde 2012 estamos trabajando con FIFA.
Sigue trabajando con FIFA. Oscar Julián, muchas gracias.
Muchas gracias, que tengan un feliz día y esperamos que los colombianos somos 50 millones, no son unos pocos, y construida la paz de unos y otros. Aquí aprovecho la oportunidad, aquí en la esquina con afrodescendientes, indígenas, blancos, mestizos, todos somos colombianos y luchamos por un país que no puede estar así. Debemos dejar que cada uno construya el respeto a la manera diferente de pensar, y este país tiene que salir adelante, porque no podemos estar en estas circunstancias mostrando internamente y al mundo. Y más esta región de los Llanos Orientales, que hemos sido golpeados históricamente por la violencia. Un abrazo y feliz día, doctor.
Gracias, Oscar. Sí, no podemos seguir pues en manos de minorías, de puñados, de tipos que quieren a la brava meter todo. La protesta justa, bienvenida. Hay muchas cosas mal hechas, pero desde hace rato que hay que corregir, no se han corregido. Y uno entiende el disgusto de la gente. Incluso quien habla también se disgusta. Me disgusto por muchas cosas. Pero de ahí a que tenga uno que someterse a unos vándalos, a unas etnias que han sido privilegiadas en este país, ¿cierto? Y en el mundo, porque les han dado todo tipo de garantías, y resulta que son los tipos que lideran como el estudiante desocupado, en fin, o el que no quiere trabajar, o aquel que está sindicalizado. Ve, ayer me enteré que Castillo, el que está peleando la presidencia con la Fujimori en Perú, ese tipo dicen que es maestro y está en licencia hace años, o sea que no es maestro, ¿no? ¿Y cuántos maestros nosotros tenemos en licencia en Colombia? Un montón en licencia. Y otros que cobran y no hacen lo que tienen que hacer, educar, ¿no? En fin. Entonces estamos sometidos a unas minorías. Hoy decían que el presidente de la CUT, ¿y ese quién es? ¿O qué? ¿Y ese tipo quién lo nombró ahí? Sí, lo nombraron ellos, los sindicatos, pero ¿y ese señor qué me va a representar a mí? ¿Por qué me va a representar a mí? Yo soy un trabajador, y a mí me va a representar a mí, y lo representa a usted, seguramente algunos sí, a otros no, pero estamos en manos de unos tipos que se apoderaron de esto a sangre y fuego, y es minoría. Sí, que la mayoría estemos protestando y molestos y no estemos de acuerdo con muchas cosas, perfecto, pero eso es muy distinto a que tengamos que someternos a unas minorías que lo único que quieren es seguir chupando la teta del Estado a cuenta de la empresa privada y de quienes trabajamos, que somos los que pagamos impuestos al final. Me dicen que está de cumpleaños el Metropolitano de Barranquilla. Sí, y ustedes saben por qué está de cumpleaños hoy el Metropolitano de Barranquilla. Porque justamente hace 35 años le sacamos el cuerpo al Mundial del 86. Sí. Bajo los mismos parámetros que hoy se le quiere sacar el cuerpo a la Copa América. ¿Para qué nos metemos en eso? ¿Para qué nos metemos en grandes organizaciones si no podemos? ¿Cuándo vamos a entender que somos una sociedad mediocre? Que no somos capaces de los grandes retos. ¿Ya? Yo tengo claro que pues no es lo mismo una Copa América aquí que una Copa América en Argentina o en Chile. Incluso en el mismo Paraguay o en Brasil. La Copa América nuestra seguramente será una Copa América folclórica, como todo lo del país, a medias, mediocre. Hace 35 años ¿no? Porque eso fue en el 86. Al 91 inauguramos el Metropolitano, que como la insignia y el buque bandera del Mundial que no hicimos, ha sido el único país, Colombia, que ha regresado una sede de campeonato del mundo. No estamos para grandes cosas. Siempre hay y habrá una disculpa. Si a mí me dicen que el COVID, pues hombre, ¿por qué no renunciamos a eso desde hace rato si el COVID está instalado hace año y medio? No, ahora es la descomposición social que traemos desde hace tiempo, pero mucho tiempo. Con una frase de Alfonso Senior, que en paz descanse, cuando le tocó aceptar que el Mundial que él había pedido, ¿cierto?, ya no iba más. Dijo, Colombia es un país enano al que no le quedan bien las grandes cosas. Y la empresa de realizar el Mundial es un compromiso grande. Yo quería para Colombia algo de ese porte y Colombia me falló. Por eso, pues los jugadores arrugan en los partidos importantes, no pelechan en los equipos top, mueren ante la presión. Somos así. ¿Qué hacemos? Mediocres. No hay otra. ¿Listo? Que se vaya para Paraguay.
Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.